Me voy a quedar a esta hora de la mañana con el expresidente de la República, el doctor Álvaro Uribe. Doctor Álvaro, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por su tiempo.
Jorge, muchas gracias. Mi saludo a usted, a sus compañeros de Emisora Atlántico y a todos los oyentes.
Óigame, hay varios temas para conversar con usted, pero mire, en Barranquilla estamos pasando por un momento supremamente complicado con el tema de las extorsiones. Extorsión a los transportadores, a los comerciantes, a la señora que vende fritos en una esquina. Óigame, y esto no es solo de Barranquilla, Cali, terrible, Medellín, ni se diga, Bogotá, invivible. Oiga, ¿se complicó la seguridad en Colombia?
Desde hace mucho rato está muy grave, Jorge. No hablemos de causas como esa impunidad absoluta que dejó La Habana, el narcotráfico. Yo he pensado que en esto hay que estar todos los días buscando una u otra solución. No me queda fácil decirlo por mi respeto al gobierno, pero cuando los oí ahora, confirmo mi tesis de que, por ejemplo, una ciudad, o pensemos el área metropolitana de Barranquilla, asignar responsabilidades de orden público por áreas a un mayor, a un coronel, a un general de la República, y que entre sus tareas tenga que organizar toda la ciudadanía o todos los ciudadanos que quieran como informantes voluntarios a través de medios, a través de el teléfono, etcétera, pagar recompensas, de fomentar esa vinculación ciudadanía-fuerza pública, evitar estas extorsiones, capturar a los extorsionistas. Yo creo que se necesita una acción muy envolvente de seguridad, ajustando la seguridad todos los días.
Sí, pero el asunto es que capturan a los delincuentes y luego los jueces los dejan en libertad o le dan casa por cárcel, señor expresidente.
Ahí hay un tema bien delicado. El ministro de Justicia está presentando una ley para endurecer las sanciones a la reincidencia. Yo creo que a Colombia le hace falta superar una especie de contradicción de la fuerza pública con la justicia. Yo pienso que se requiere en todas las ciudades colombianas un gran diálogo de alcaldías, fuerza pública, jueces de la República. Porque lo vimos en el paro, Por ejemplo, capturaban en Cali ocho jóvenes que venían de acciones vandálicas, que arrestados en flagrancia, y enseguida una juez de garantía los ponía en libertad. Yo diría que es un tema hoy menos de la ley y más de ver cómo se armoniza el trabajo entre fuerza pública y justicia. Y creo que quien puede resolver esa contradicción es el gobierno nacional. El gobierno nacional es un tema muy, muy delicado, esto de la queja permanente de la policía, que sus labores se ven prácticamente inutilizadas por decisiones de los jueces.
Sí. Oiga, metámonos en la política. Usted se está poniendo como en la oposición con respecto al gobierno y le hago esta pregunta porque le ha pedido a sus congresistas no modificar la ley de garantías.
Jorge, una cosa es la oposición y otra cosa es proteger al gobierno. Yo soy celoso con la honra del gobierno. Me parece injusto que se le afecte. Y yo creo que, mire, la ley de garantías hoy sin reelección no tendría sentido. Se debió desmontar al principio el gobierno. Yo fui partidario de eso. Pero estamos en vísperas electorales. Si así hayamos tenido de por medio, tengamos de por medio esta pandemia, hacerlo en vísperas electorales le crea una duda a la democracia. Entonces yo le he dicho al partido, por favor, hay que proteger al presidente de la República, hay que proteger la honra del gobierno, de la democracia, el partido se tiene que proteger. Entonces me dicen, es que a muchos alcaldes están angustiados porque no han llegado las ayudas. Yo creo que hay que aprovechar el mes que queda sin ley de garantías, y durante el periodo de la ley de garantías, pues el gobierno nacional no puede hacer convenios interadministrativos, que usted sabe que en ocasiones anteriores eso sirvió para adjudicar mermelada. Y lo que puede hacer el gobierno es, para servirle a todas las regiones de Colombia, abrir unas licitaciones. Si tiene que sacar otros, sacúdete, abra licitaciones. Y es la oportunidad también del gobierno mostrar la utilidad de la ley esa del el pliego tipo, que es un gran avance en aras de la transparencia. Entonces aquí estamos buscando que se proteja al gobierno, al partido y a la democracia.
Bueno, hablando del partido, ¿cuándo eligen el candidato, señor expresidente?
Los precandidatos han puesto como fecha el 22 de noviembre, Jorge, no hay mejores reglas y fechas que las que se den los propios candidatos.
Y usted ha manifestado que no va a darle la bendición a un candidato en particular porque después lo satanizan. ¿Cómo se va a escoger ese candidato?
Ellos han definido hablarle al país y hacer una o varias encuestas, y el partido lo que tiene que hacer es respetar la decisión de los candidatos en esa materia.
A ver, José, una pregunta para el señor expresidente.
Sí, señor. Buenos días, doctor Álvaro Uribe. Pero al interior del Centro Democrático se está hablando de divisionismo entre quienes apoyan a la señora Cabal y al doctor Oscar Iván. ¿Qué es lo que está pasando al respecto, doctor Uribe?
José, mi saludo, muchas gracias. No, mire, yo creo que hay que hablar de población y todos los candidatos han acordado que es una regla de juego, se van a someter a ella y respetarán al que resulte candidato único de acuerdo con la aplicación de esa regla, estimado José.
Oiga, señor expresidente, si hoy fuera las elecciones, gana Petro, ¿usted cree que de aquí al próximo año las cosas podrían cambiar? ¿Hay una posibilidad de que el centro y la derecha tengan alguna opción? Porque por los lados de la izquierda las cosas están muy definidas.
Yo no hablaría de centro y de derecha, ni de izquierda. Yo hablaría de los proyectos democráticos y de otro lado el neocomunismo, así se quiera vestir de democracia. Nosotros venimos escuchando permanentemente las amenazas del doctor Gustavo Petro a la empresa privada. Un día dice, no se afilien a tal fondo de pensiones, no compren tales gaseosas, no vayan a tal hospital, etcétera, etcétera. No compren bebidas de... Bueno, en fin. Al otro día hablan de... Ilusionan a los trabajadores con un reparto. Dicen que si llegara a reducirse el costo de producción y por la reducción del costo de producción mejoraran las utilidades, que entonces hay que repartirlas con los trabajadores. Ilusionan a los trabajadores y eso todo deviene en frustración, porque espantan a la empresa privada, afectan a los trabajadores, afectan la democracia. A mí me parece que es tan grave expropiar como crearle pánico a la empresa privada y volverla inoperante, porque lo único que permite recursos para tener una política social sostenible y profunda en el tiempo es una empresa privada fortalecida. Yo le tengo mucho miedo a estos proyectos neocomunistas o a aquellos otros que por temor o por complacencia finalmente terminan sometidos a esos proyectos neocomunistas. Ya vimos cómo el presidente Chávez, de candidato siempre, hablaba de democracia, de respeto a la empresa privada, a las libertades, y vimos todo lo que pasó en Venezuela, y entonces llevó a una Venezuela a que pasara del 40% de pobreza al 90% de pobreza. Yo creo que todo eso hace mucho daño y por eso aquí hay que defender los proyectos democráticos, de seguridad, proyectos de apoyo a la empresa privada chiquita, mediana, grande, extranjera, doméstica, a la política social. Por eso nosotros insistimos tanto hasta que se aprobó la ley para reducir la jornada de trabajo sin afectar los ingresos de los trabajadores. Yo creo en el Estado austero, ese Estado gigante lleno de burocracia, y que hay que corregir al Estado colombiano porque lo burocratizaron mucho en el anterior gobierno. Es un destructor de recursos. Reduzca el Estado burocrático, amplíe el Estado social, el Estado de educación, el Estado de salud. Ojalá el país viera, sintiera rápidamente la aplicación de las medidas sociales de la ley recientemente aprobada en el Congreso, porque yo creo que ese es el camino. Infortunadamente esta ley es tardía, pero es muy buena. sube algo los impuestos, mantiene vigentes los estímulos a la empresa privada que introdujo al principio el gobierno del presidente Duque y permite ampliar la política social. Yo creo que ese es un gran equilibrio democrático. Ojalá el país salga adelante y no caigamos en manos de neocomunistas o de aquellos otros que hablan de empresa privada y con impuestos, burocratismo, mermelada, etcétera, la vuelven inoperante.
Óigame, señor expresidente, el presidente Duque está viviendo una verdadera tormenta por concepto del escándalo de las TIC. Esta mañana designó a la doctora Carmen Ligia Valderrama como nueva ministra de las TIC para ver cómo se mejoran las condiciones en ese ministerio. Sobre ese tema, José tiene una pregunta para usted. A ver, José.
Sí, señor. Es que el presidente acaba de decir, por ejemplo, que esta reforma tributaria que se acaba de hacer es algo tardía porque pues apunta hacia aspectos sociales, pero también decisiones tardías, presidente. Uno ve que el gobierno, por lo menos en esto del contrato de centros poblados, hubo decisiones tardías. ¿Qué opina usted de todo lo que se está viviendo en torno a esto? ¿Qué gran daño le está haciendo esta tormenta al gobierno nacional?
A ver, José, yo creo que la ley de sostenibilidad social es muy buena. Sube prudentemente los impuestos, no afecta los estímulos a la inversión. Finalmente le da tranquilidad a la empresa privada. Hay una cosa muy importante, que las empresas medianas y pequeñas que generan al año, óigase bien, hasta 3.700 millones de facturación, van a pagar impuestos por todo concepto entre el 2 y el 13%. Y la política social allí es muy buena, como entrar a subsidiar el empleo de 500.000 jóvenes colombianos, que es un gran paso. Nosotros estamos proponiendo además en el Congreso que se pueda hacer una extensión del contrato de aprendizaje a universitarios, a tecnólogos, etcétera, para ayudarle a los jóvenes colombianos. Yo digo que es tardía porque se ha agravado mucho la pobreza en Colombia por la pandemia. La pobreza había bajado en el año hasta el año 2013 al 27, el gobierno anterior la subió al 34 y está en el 42.5 por la pobreza. Uno habría querido que esta ley se hubiera aprobado en agosto del año pasado, pero no fue así. Ahora hacemos fuerza para que las medidas sociales se puedan aplicar aceleradamente. Mintic, yo tengo la convicción de que la ministra Karina Munidén es una persona totalmente íntegra, no tengo la menor duda. El problema es muy grave. Ojalá la justicia rápidamente lleve a la cárcel a todos los responsables de esta defraudación al Estado y al pueblo colombiano.
¿Y usted cree que esa plática se puede recuperar? Porque estábamos leyendo cómo se repartieron esos recursos en carros, en apartamentos, en lujos, en nada que tenía que ver con el contrato.
Eso muestra que estábamos ante unos estafadores. Por eso lo que el país necesita es que esa investigación conduzca al esclarecimiento total de este atropello a la democracia y ojalá se pudiera recuperar esa plata.
Bueno, ¿tiene alguna otra inquietud, don José?
Sí, una última pregunta de mi parte. Oiga, expresidente, es que a mí me quedó una duda ahí con respecto a un trino que usted publicó hace unas semanas cuando se conoció este episodio de las nuevas bolsas del pacto histórico. En este caso, la bolsa o el morral de Roy Barrera con unos billetes, con unos millones. Y usted, encima de esa noticia, usted puso... Hizo un comentario como diciendo Caprecon, ESAP, Café Salud, Salucop. ¿A qué se refería usted cuando trinó eso, expresidente?
José, cada que hay un problema en la salud, dicen la ley 100 de Uribe. Esa ley es buena, permite la actuación del Estado como el supervisor, como el interventor, como el de la potestad reglamentaria, la supervisión. Permite la actuación como aseguradores y prestadores de entidades públicas, privadas, mixtas. ¿Qué pasó en el anterior gobierno? Y es muy grave, muy grave. Le entregaron a la politiquería Saludcop, Caprecom, Café Salud, y se robaron eso. y este gobierno ha venido enderezando las cosas porque ha intervenido unas 10 EPS que no estaban cumpliendo bien y una serie de hospitales públicos que los tenía manejados la politiquería y se los robaban y los estaban acabando. Entonces, por eso yo he sido muy reiterativo que en Colombia sigue en impunidad el robo que en el anterior gobierno se dio a Saludcop, Caprecom, Café Salud, etcétera, estimado José.
Bueno, señor expresidente, muchas gracias por su tiempo. Álvaro Uribe hablando aquí en Emisor Atlántico a esta hora, 8:11.